Pues vamos a hablar de la atención a nuestra salud y sobre todo de los profesionales, las profesionales que con su quehacer diario intentan solucionar todos los problemas que tenemos en algo que es prioridad para cualquiera de nosotros, conservar ese estado saludable y seguir viviendo. Eso es el mínimo, el soporte vital mínimo, y cuando vemos que algo nos ocurre y nos alejamos de ese principal y necesario propósito, enseguida tenemos la figura del médico, la médica, la bata de Osakidecha en mente para acudir al lugar que sea necesario a que nos reparen en este proceso de perder nuestra salud. Bueno, vamos entonces a recordar que ayer mismo se presentó el plan estratégico de Osakidecha, algunas de las informaciones un tanto llamativas, como esos centros de salud virtuales, de los que ahora también podemos mencionar con nuestra invitada, y queríamos acercarnos a quienes nos atienden realmente, que es el personal médico, los facultativos, enfermería y el resto de profesionales. Pero vamos ahora con el Sindicato Médico de Euskadi, que ya sabemos desde hace tiempo tiene algunas consideraciones que difieren de la dirección de Osakidecha en cuanto a organización y en cuanto a resolver los problemas actuales. Lo han venido expresando y por eso queríamos darles voz hoy también, incluso aprovechando ya que se ha dado esta noticia del plan estratégico en estas últimas horas, pero hablar de los problemas que ya previamente venían instalados y un tanto enquistados. Así que vamos a saludar a Mabel Arciniega, es secretaria general del Sindicato Médico de Euskadi y es médica de urgencias en el Hospital Alto Deba. Así que vamos a preguntarle alguna de las cuestiones para que expresen cuál es su sensación en el trabajo de cada día y en cómo tendrían que ser las cosas para mejorar. Mabel, egunon, bienvenida.
Egunon,
buenos días. Bueno, vamos a hablar de cómo estáis enfrentando el día a día y cómo veis lo que puede pasar en el futuro. Este plan estratégico, al que al menos le habréis echado unos cuantos ojos después de las informaciones de ayer, aún sabiendo ya por dónde podían venir las cosas, ¿cuál es vuestra opinión? Porque en consideración, aunque sea general, seguro que ya la tenéis elaborada.
Hombre, pues así a vos de pronto, si lo tuviese que definir con una palabra, es que es incongruente.
Cuéntanos por qué.
Hombre, pues están hablando de un ambulatorio virtual, de tal, y no sé qué, que no sé cómo lo quieren hacer, pero luego dentro del plan estratégico, dentro de todos, digamos, los ítems que quieren, o las 300, comentan una serie de cosas, que una de ellas dice que lo que quieren de los objetivos, perdón, que no me salía la palabra, de los objetivos es humanizar.
Ya.
Humanizar la medicina, entonces dices, no lo sé, no sé cómo un ambulatorio virtual puede humanizar. No sé, yo lo que creo, sinceramente, lo que creemos del Sindicato Médico es que lo que están intentando, y para hablarlo coloquialmente, es vendernos la moto. Como no hay profesionales y no hay pinta o no hay vista de que pueda verlos a corto o medio plazo, o por lo menos no si no se arbitran las medidas necesarias para ello, pues entonces, como no hay médicos, pues vamos a hacer prescindible al médico. Ya está. Y entonces hago un ambulatorio virtual, allí donde faltan médicos pongo dos enfermeras. Entonces, claro, no, y nosotros lo que decimos a la ciudadanía es que no se deje engañar. Por supuesto, entendemos que la ciudadanía tonta no es. Y es más, esto al final lo que está haciendo es sobrecargar determinados servicios. Porque la atención primaria se esfuerzan un montón, y dan para lo que dan, porque es que no dan más de sí, es que ya no pueden más. Y con estas cosas que haces aquí de hecha, y además de no tener en cuenta a los profesionales, de salir constantemente diciendo este tipo de cosas, lo único que consigue hacer es desmotivar a los profesionales, enfadarlos y desmotivarlos. En general, la gente está desmotivada ya.
Sí, cuando hay una carga de trabajo que te supera y además ya de una forma bastante estruendosa, es cierto que un profesional entra en esa especie de melancolía profesional y que cae en la desmotivación que tú mencionas, porque ya no sabe por dónde atacar las cosas y hay tanto parche, tanta vía de agua que no tiene manos para taparlo, ¿no?
No, y luego no solo eso, sino que es que encima demonizan a los profesionales. O sea, parece que la culpa de lo que está ocurriendo es de los profesionales. Y si esto todavía no se ha hundido, es gracias a los profesionales. Es que ahí está el cambio de chip. Porque realmente, lo mismo, por ejemplo, lo que ha pasado en los PACs, ¿no? Que no hay médicos suficientes. Siempre salen en la prensa diciendo, no es problema de dinero, sí es problema de dinero. O sea, porque si tú, dentro de la misma empresa, a facultativos, a médicos de distintos ámbitos, les pagas diferente el trabajo extra, pues lógicamente acabas desmotivando a la gente. Y todos hemos arrimado el hombro, y por nuestra profesión y vocación, porque es una profesión muy vocacional, pues muchas veces arrimas el hombro, pues como fastidia al compañero, como voy a dejar esto sin ver a los pacientes, como tal. Pero claro, eso lo haces una, dos, tres, cuatro, 10 veces. Pero cuando se te está pidiendo ese esfuerzo de forma continua, con cero reconocimiento, y no hablo solo de reconocimiento económico, que también, pero no solo eso, De reconocimiento. ¿Cómo? El otro día salió el director de asistencia sanitaria hablando de los PAC diciendo que los profesionales tendrán que ser más efectivos. ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí, es perfectamente. Más resolución, ¿no? Cuando estáis, como nos estás mencionando, cómo estáis, ¿no?
Claro, y luego, lógicamente, por ejemplo, lo que ha pasado ahora en los PAC, han puesto enfermeras, que ha sido un desastre. Aparentemente no se ha muerto nadie, no ha pasado nada que salgan los periódicos, pero ha sido un desastre. Porque tenían un protocolo de las enfermeras, pero con el papel todo lo aguanta, diciendo que no, pues cuando no haya, como estás sola en el PAC y no hay médico, pues llama a un médico de otro PAC o llama al médico de coordinación o llama al médico, por ejemplo, como ha pasado en la OSI Donosti Aldea, del triaje de Donosti, del hospital de Donosti. ¿Y? ¿No? Llama al médico. Pero se ha dado, por ejemplo, el caso en Vitoria de que en un PAC había solo enfermera, llamó a coordinación, no había médico, solo había enfermera, y en la UBI móvil solo había enfermera, no había un médico en una ambulancia medicalizada, una UBI móvil. Uh-huh. Y esto está pasando día tras día en Osakidetza.
Sí, Mabe, aparte de estos PACs, estos puntos de atención continuada, en algunas ocasiones se ha hablado de unificar algunos, pero bueno, los pacientes no se pueden unificar, serán los mismos, ¿no?, aunque unifiques los centros.
Claro, es que hablan eso, dicen, no, vamos a unificar ya, pero eso no va a hacer que los pacientes disminuyan. Sí, imagínate, es que no sé qué ejemplo ponerte, pero imagínate que tuviese dos tiendas, ¿no? Y dices, no, pues solo vamos a abrir una. Sí. Pero ¿vas a abrir una con qué? ¿Con efectivos que tenías en las dos? O sea, tenías dos dependientes, no sé, es que es un poco raro. O sea, unificar es reducir. Al final es decir, bueno, como no puedo poner médicos en los dos packs, pongo uno, pero eso no va a hacer que los pacientes se reduzcan a la mitad, van a ser el doble. Uh-huh. En ese uno van a ser el doble. Uh-huh. Y luego, ¿qué pasa? Que la gente, lógicamente, tonta no es, y la ciudadanía lo que quiere en determinados procesos, como puede ser, como decías tú, de la salud, la enfermedad, lo que quiere es que la atienda personal médico. Y si tú vas al PAC y te encuentras con la enfermera, que con todos mis respetos absolutos a la enfermera, mía más enfermera, y vamos, y me parece un colectivo fundamental.
Desde luego.
Pero no tienen la formación ni la capacitación que tiene el médico para hacer, porque cada uno tiene su formación y sus capacitaciones y sus competencias. Uh-huh. Entonces, lo que es el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de un paciente lo hace un médico, punto. O sea, es que no tiene vuelta de hoja. Entonces, que nos quieran vender que ahora se pueden hacer centros de alta resolución, centros virtuales, que la enfermera puede hacer trabajo en médico, nos querrán vender lo que quieran, pero eso no es verdad, es mentira. Eso no es así. Y la población lo tiene que saber y lo tiene que asumir. Y de hecho lo sabe. En su pueblo interno lo sabe porque cuando van al ambulatorio y no le puede atender el médico, acaban yendo o al PAC, y si en el PAC no hay médico, acaban yendo a los servicios de urgencias. Yo soy médica de urgencias, es que lo vemos de continuo. Y es normal, ¿eh? Yo lo entiendo. Lógicamente la gente necesita su atención.
Sí, bueno, ayer Maribel Romo, subdirectora de calidad de Osakidetza, dijo que la población va a tener que adaptarse a nuevas maneras de relacionarse con la sanidad, que eso puede incluir, pues, desde hacer más desplazamientos, no tener un ambulatorio más cerca de tu casa, tener que irte a otro PAC, porque igual el tuyo, el de tu barrio, lo han cerrado. Y bueno, pues yo no sé vosotros qué tenéis que decir ante esto cuando se ha sabido que además en el último MIR se han ofertado 2.455 plazas para médicos de familia y solo 7 personas lo han escogido. Entonces, ¿qué problema hay ahí? Porque claro.
Mira, te voy a poner un ejemplo que en su día, en alguna conversación que tuve con la consejera, se lo dije. Y el ejemplo es este. Siempre me pregunto, ¿qué podemos hacer para dignificar la atención primaria? Y digo, ¿qué podemos hacer? Digo, lo primero es que no salgas diciendo que una enfermera puede hacer el trabajo de un médico en la primaria. Porque, por ejemplo, tú imagínate que te van a operar de un tumor cerebral. Vas al hospital, vas al quirófano y resulta que ese día el neurocirujano o neurocirujana que te va a operar está enfermo. Y te dicen, no se preocupe usted, que le va a operar la enfermera instrumentalista. O sea, ¿qué le pasa, no? Bisturí, tal, no sé qué. Tú imagínate la barbaridad que sería eso, el escándalo que sería eso. Y no pasa nada. ¿No? Y en primaria no pasa nada. Dice, voy a poner una enfermera. No, lo primero para identificar es valorar a los profesionales, la formación que tienen esos profesionales. El trabajo de un médico de familia, aunque nos pueda parecer que no es el gran especialista, que son especialistas, no lo olvidemos, son especialistas en medicina familiar y comunitaria, el trabajo del médico de familia es fundamental. Y es muy difícil. La gente se piensa que va, ahí van los tontos, ¿no? Bueno, a veces se piensa, ¿no?, que es como que tienes menos categoría. Yeah. No es menos categoría. De hecho, es una especialidad que tiene, que abarca muchos ámbitos. Muchos ámbitos. Si hubiese una guerra nuclear, igual es con el médico que te tendrías que quedar, junto con los docentes, pues con los que pueden ver más cosas. porque pueden ver desde problemas ginecológicos hasta traumatismos, hasta pueden ver un poco de todo. Evidentemente no están subespecializados en eso, porque tienen una visión general de todo, pero es una especialidad muy importante y es bonita, y es muy bonita. Lo que pasa es que estábamos, esto ya te digo, es que están totalmente desmotivados. Porque sí, al final tienen la sensación de hacer administrativos a veces.
Ya.
Y claro, sí. Perdona.
Porque vosotros desde el Sindicato Médico de Euskadi habéis denunciado que cuando se habla desde Osakidecha potenciar vuestro trabajo, significa que el mismo número de facultativos haga el doble de trabajo y encima mal pagados. Quizá eso es lo que hace que la estrella de las especialidades que se escogen sea, por ejemplo, la dermatología, porque médicos de familia, y no hay manera de incentivar, quizá con subidas de sueldos o con otras condiciones laborales, para que los jóvenes MIR puedan apuntarse a esta especialidad.
Pues mira, el sueldo sí es importante, y lo que no entendemos nosotros es que dentro de una misma empresa, profesionales de la misma categoría cobren diferente. Eso no tiene mucho sentido. Eso en cualquier empresa no sería normal. Es verdad que, lógicamente, los que estamos en el hospital, pues aparte del sueldo base, pues tú tienes tu turnicidad, porque haces turnos pues en urgencia, ¿no? Días, noches, o luego los especialistas hospitalarios, pues traumatólogos, ginecólogos, cirujanos, tal, pues tienen sus guardias, y entonces eso te puede variar un poco el sueldo, pero hay cosas que no. Pero fíjate lo que te digo, es económico, pero no es económico, sobre todo las condiciones. Lo que les pasa a la gente es que la gente va, cuando va al ambulatorio, ve cómo está el médico del ambulatorio, ve que tiene, no sé, 15, 20 en la sala de espera, ve que está con la lengua afuera llamando un paciente, otro paciente, otro paciente. Llega un momento que dices, yo lo que quiero es calidad de trabajo. Todos queremos todo, ¿no? Dinero, tal, pero es calidad de trabajo. Porque claro, si tú vas a tu trabajo y lo que tienes, tu agenda, se aleja mucho de lo que es una agenda de calidad, que no olvidemos que la agenda de calidad son 35 pacientes como máximo, y no menos de 10 minutos para atender a cada paciente. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? No menos de 10 minutos, no estamos hablando de media hora. No menos de 10. Es que ¿cómo pretenden que en 5 minutos me viene una señora mayor que le duele la tripa? Es que me lleva 5 minutos quitarle las medias para poder estudiarla. ¿Entiendes? Entonces, lo que nosotros decimos es que mejorando la calidad de trabajo de los profesionales, en este caso del colectivo al que yo represento, los facultativos, va a mejorar la calidad de la atención que se presta a la ciudadanía. Porque si tú cuando vas al médico, yo tengo por lo menos esos 10 minutos para atenderte debidamente, que serían, para mí serían más, ¿eh? Pero bueno, por lo menos esos 10 minutos, pues va a mejorar. Si hago contratos para tener a la gente estable, pues tú cuando vayas al médico te encontrarás a la misma persona, y cuando vayas dentro de un mes seguirá la misma persona, ¿no? Como a veces ocurre que como tienen a la gente de la seca a la meca, por no decir otra cosa, pues entonces vas y hoy me encuentro un médico, mañana me encuentro otra médica, ahora no sé qué. Y cada vez que vas tienes que contar tu historia, tu vida a otro. Y no tienes ese médico que te conozca y haga esa continuidad de tu salud y de tu patología. O lo mismo con las listas de espera, que no es solo en el ambulatorio, también en los hospitales. Pues realmente estabiliza a la gente, pone los servicios que tienen. Porque vale, médicos de familia no hay, pero cirujanos no hay, anestesistas no hay, ginecólogos no hay, no lo sé. Creo que no es así. Pasa es que siempre vamos a racanear. Si puedo poner 4 en vez de poner 5, pues pongo 4. Ah, que luego la gente tiene que esperar para ser operada, pues esperen. Pero no es, eso no es.
Es verdad, porque nos dicen, vale, no hay médicos, pero claro, también es una respuesta que yo la veo un poco fofa para un político, porque dice, bueno, pues no hay, pero siga usted adelante, porque los ciudadanos debemos decirle, no hay, pero no se puede ir a casa con esa respuesta. Vaya a buscarlos donde sea, habrá de alguna manera de hacerse con profesionales si no son más cercanos de otros lugares, ¿no, Mabel? O no hay manera de...
Sí, claro que hay manera, mira... Otra de las cosas que ya se lo hemos trasladado muchas veces a la dirección y cuando hemos tenido ocasión a la consejera es el que lo dicen, además, ahora he pensado en nuestras propias palabras, que he visto que lo decían en, no sé si al correo, que hay que identificar las plazas de difícil cobertura. Es decir, aquellas plazas que, por lo que sea, sale a un concurso de traslados, no viene nadie. Sale a una oposición, no la coge nadie. ¿Por qué? Porque son zonas, la rural, hospitales pequeños y tal, donde la gente pues no quiere ir. La gente prefiere, lógicamente, trabajar igual en hospitales de cruces que en el hospital donde trabajo yo, que es un comarcal chiquitín en el Alto Deba. Pues puede ser. Entonces, identificarlas. Nosotros estamos siempre diciendo, hay que identificarlas, hay que poner unos criterios para decir, esto es una plaza de difícil cobertura. Pues por lo que sea, porque no se ha cubierto 5 veces que se ha ofertado, por lo que sea. Y una vez que la identifiques, hay que incentivarla. Y los incentivos pueden ser económicos o no económicos. Por ejemplo, yo una propuesta que hice, que no tenía muy claro si tenía soporte legal, también te digo, soy sincera, y luego ellas mismas me dijeron que sí, yo dije, ¿por qué no se pueden ofrecer esas plazas? Por ejemplo, en Barruaña me dicen que tienen como 30 cupos de atención primaria sin cubrir, que es una barbaridad. Digo, ¿por qué no ofreces esas plazas con una especie de compromiso de permanencia? Es decir, el que venga a esta plaza y se quede X tiempo, 5 años, ¿no? Por lo menos en 5 años solucionas este problema. La plaza es suya. Sin hacer un examen de oposición, simplemente por el mérito. Y si se presentan 3, 4, 5, 6 personas a esa plaza, que se haga un concurso de méritos, lógicamente para que primen los principios de igualdad de mérito y capacidad. Pero ¿por qué no? Se puede hacer. Y de hecho, cuando dije eso, me dijeron, ah, es que en Galicia ya se ha hecho en la rural. Digo, ah, ¿se ha hecho ya? Y me dicen, sí. Digo, ¿entonces? Y me dice, ¿y qué opinas? Digo, ¿qué opino? Que ya estoy tardando. Claro. Si hay formas, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Hay formas que se pueden hacer para incentivar. O, por ejemplo, esa plaza en ese consultorio en la rural que está alejada a la mano de Dios, que no quiere ir nadie, pues si el horario es de 8 a 3, ¿por qué no dices a la persona que vaya y le oye, mira, pues tu horario, la hora de desplazamiento para ir allí, desde tu casa allí, y la hora de volver, las voy a meter dentro de tu jornada, de tal forma que vas a hacer 5 horas de asistencia, y lo otro, las 2 horas te las meto? Eso no te va a suponer más dinero del sueldo de un médico. Pero por lo menos es un incentivo. Dices, bueno, ya que tengo que ir hasta ahí, pues bueno. Pero digo, quiero decir, no tendrás un médico que te hace 7 horas de asistencia en ese sitio, pero por lo menos tienes 5. Es que de 0 a tener 5 horas de un médico que te hace asistencia, porque le has metido la hora del viaje, no sé, se me ocurren ideas, sí. Que hemos planteado muchas ideas para barajarlas, para plantearlas, que las vemos factibles y que no suponen siempre un desembolso económico, porque parece que siempre están con el dinero. Eso que luego me hace gracia, siempre salen diciendo el dinero no es el problema es la falta de profesionales. Ostras, pues no sé.
Entonces, ya, pero si no se les paga, el problema es dinero, claro. ¿Se ahorran en sueldos?
Pero, mira, perdón, hay una cosa con lo del dinero. Yo también pensaba, con lo de las horas extras, digo, bueno, se paga más, la gente lo hará, sí y no. Fíjate, porque hicimos una encuesta del sindicato, pues como son un sindicato chiquitín y tal, pues para poder intentar llegar a nuestro colectivo, a veces mandamos encuestas, ¿no? Mandamos una encuesta preguntando con el tema de las horas extras si les parecía bien cómo se estaba pagando, así o más o menos, o si querían un modelo que hubo antiguamente y tal. Y me sorprendió porque una de las opciones de la encuesta, que era la última, porque era una encuesta de ¿quieres este modelo, este, o no quiero hacer autoconcertación? Se le llama así, ¿no?, al trabajo extra. Y me sorprendió porque la inmensa mayoría que contestó dijo que no quería hacer horas extras. La gente, la inmensa mayoría, no quiere hacer. Habrá gente que sí que quiera y trabaja en la privada y es perfectamente lícito, ¿eh? Porque no olvidemos que aunque es una profesión muy vocacional, aquí la gente trabaja por dinero, ¿no? Y, o sea, yo creo que todo el mundo, tú también estás
sí,
ahí,
sí,
tienes
claro.
tu sueldo, todo el mundo tiene derecho a tener sueldo. ¿Qué pasa? ¿Que porque es vocacional no tengo derecho a tener sueldo?
No, hombre. No, hombre. Claro.
Eso no es. Pero, curiosamente, la mayoría dijo que no quería hacer. O sea, yo estoy segura que la mayoría de los médicos y médicas de atención primaria, de PAC, de urgencias, el del resto, y no te digo solo, también otras especialidades hospitalarias, les dices, oye, ¿qué prefieres? ¿El que te paguen más la hora extra o ponerte un compañero más o ponerte tal? ¿Qué prefieres? Estoy segura que habrá alguno que no, pero que la inmensa mayoría te dice, no, yo quiero calidad de trabajo. Yo quiero poder ir a las 8 al trabajo y a las 3 salir y estar trabajando cómodamente, atendiendo cómodamente a mis pacientes, viéndoles cómo les tengo que ver, sin riesgo de cometer errores médicos, porque es otra cosa que nos preocupa, sin estrés, sin estar quemados, sin tal. La gente quiere trabajar, quiere calidad de trabajo. Tú no quieres que para que te paguen, no sé, me da igual, 2 horas más todos los días en vez de a las 3 salir a las 5, de continuo, no poder llevar a tus hijos al parque, al esto, que no. Que no, que nosotros también queremos tener nuestra vida. Y es una profesión, pues es muy bonita, pero es muy estresante.
Sí, que lo es.
Y estresante
es, sí.
Porque solo ves problemas, enfermedades, atiendes tal. Entonces, bueno, sabíamos de dónde nos metíamos y yo personalmente soy una persona muy, muy vocacional. Y a mí me encanta mi trabajo y tengo la suerte, como muchos compañeros, de que me paguen para hacer lo que me gusta. Y eso es una suerte.
Es verdad.
Pero eso no significa, pues eso, que vamos a tragar con todo lo que diga Socidesa y estaremos tragados, pero ya va un momento en que hemos dicho, no, ya no se puede tragar más.
Claro,
mucho
es que
menos con noticias de este tipo.
Según lo que nos dices, Mabel, estoy pensando algo de lo que decía ayer la consejera de Salud sobre este plan estratégico, que decía que es fruto de un proceso participativo y que ha contado con la voz de las y los profesionales de la organización, que no es un plan de la dirección, que es el plan estratégico de Osakidecha. Pero oyéndote al sindicato y otras voces que discrepan de lo que sale desde la dirección, no sé si han participado tanto, ¿no?
A ver, ahí seguramente no te estarán mintiendo. Claro que han participado profesionales, pero son profesionales que en su día ellos reclutaron para Osakidecha, pues cargos mandos intermedios y tal, que son también médicos de familia y tal, y sí, habrán contado con profesionales médicos, yo no creo que no. Pero han contado con los profesionales médicos que están al pie del cañón, con los que están agobiados, con los que sufren agresiones por parte de pacientes, porque no se está pudiendo dar una atención adecuada a la ciudadanía. Yo creo que no, que con ese grupo de profesionales no, que con profesionales médicos sí, seguro que sí, pero con los principalmente afectados no.
Pues hay que hablar con quienes tienen, manejan el problema cada día, intentan sortearlo de la mejor manera que pueden. Mabel Arciniega, secretaria general del Sindicato Médico de Euskadi, médica de urgencias en el Hospital Alto Deba. No te queremos entretener más, Mabel, y gracias por lo que nos has contado, que como pacientes y como ciudadanos nos interesa saber cuál es vuestro sentir de cada día. Muchas gracias.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Agur, agur.